Buenos días. ¿Están despiertos?
Sí.
¿Quién está dormido? Levanta la mano.
Sí.
No te ves. Recuerda de los mentirosos que hablamos ayer, ¿verdad? Cuidado con los mentirosos. Ahora, me están diciendo que anoche, que todos se hicieron medio convenencieros, ¿es cierto? Porque dicen que no tenían muchas ganas de cantar y después dijeron que iban a quitar puntos. Y después de repente todos empezaron a brincar y todo, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Es cierto, sí o no? Ah, sean honestos, ¿ah? Entonces, junto con la conveniencia viene la acción, ¿verdad? Pero los que brincaron por nobleza, felicidades, ¿ah? Felicita a la persona a tu lado, dice, felicidades porque eres muy noble, dile. Y no mientes, ¿ah? Ok, ahora tengo algo muy especial para ustedes para empezar el estudio de hoy. Cuando ustedes tienen una clase en la escuela, para saber si lo aprendieron o no lo aprendieron, ¿qué tienen después? ¡Ah, un examen! ¿Cuántos quieren tener un examen de los dos estudios de ayer? ¿Cuántos? Ah. A ver, ¿cuántos quieren excelencia en su vida? Ok. ¿Cuántos quieren un examen para ver si ayer lograron algo de la excelencia? Ok. 10 preguntas, muy sencillos. Vamos a calificar a todos. A ver si sacan un 10 de excelencia o un 5 de reprobado. Ok. Primera pregunta. Y respóndeme todos juntos así. ¿Es bíblico ser lo mejor? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, man, ¿aprendieron algo? Oh, felicidades. 1 Corintios 9:24 dice, correr de tal modo que, ¿qué?
Que gane.
Amén. Sacaron 8 en eso. Corre de tal manera que, ¿qué?
Gane.
Que ganes. Muy bien. Número 2 es el que gane. Número 3, ¿qué es la excelencia?
Lo mejor.
Lo mejor. ¿Qué más? A ver, hermano por hermano. ¿Quién? A ver. Ser más de lo que piden. Excelencia. Ok, calidad superior. Si queremos reducir en algo, nomás ponemos calidad superior. No inferior, no de abajo, sino de arriba. Muy bien. Esta es pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿Cuál es el número 1 enemigo de la excelencia? El diablo. Muy bien, el diablo. ¿Pero qué usa? La mediocridad. A ver, dilo juntos. Mediocridad. Es una palabra grande, pero quiere decir hacer las cosas a medias. No, ni bien ni mal. Número 1, enemigo. Número 5, ¿qué es el antídoto de la mediocridad? ¿Qué es lo que hace la contra? Ándale, eso sí aprendieron. ¿Otra vez qué?
Okay.
¿Qué echaron anoche cuando brincaron aquí? ¿Qué echaron en la cancha anoche? Dale. Felicidades, ¿eh? Los dramas estaban muy bonitos. Probablemente menciono algunos aquí, porque sí echaron ganas. Felicidades. Número 6, ¿cuál es la obra que ha sido hecho en este mundo más excelente?
La creación.
Ok, muy bien, la creación. ¿Todos juntos?
La creación.
Ok, y de la creación, ¿qué es lo más hermoso y lo más bien hecho de toda la creación?
Nosotros,
muy bien. Di yo, ¿cuál es la creación más excelente?
Yo.
Órale, aprende a decirlo. No para orgullo, sino para entender que Dios te hizo excelentemente. Muy bien, hasta ahorita están sacando un 9-10 por ahí. Vamos llegando a la excelencia. Ahora, ¿cuáles son los 5 secretos de Daniel en llegar a ser un joven de excelencia? ¿Te acuerdas? Les dije que apuntaron. Número 1, propuso en su corazón no contaminarse, no seguir la onda del mundo. Número 2, tenía un espíritu súper... Alguien tomó notas, ¿ah? Ya ves, por eso traen pluma y sus... lápiz y todo. Número 2 es que tiene un espíritu superior dentro de él. Número 3, que oraba 3 veces al día, ¿ok? 3 veces. Número 4, ¿cuál es? Que continuamente servía a Dios. No tomaba breaks, no tomaba descanso. Ah, yo voy a servir al Señor esta semana, la próxima voy a ser bien mundano. No, no. Continuamente servía al Señor. No era por un rato. Y el número 5. Ok, confiaba en Dios un 100%. Su confianza no estaba ni en su guapura, ni en su fuerza, ni en nada de eso, sino en Dios. Ok, Y ahora, número 10, el último pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los tres hazlo todo, sin mirar su hoja? Número 1, hazlo todo en el nombre de Jesús. Número 2, hazlo todo de corazón. ¿Alguien está mirando su hoja? De corazón, no para los hombres, sino para Dios. Y número 3, hazlo todo para la gloria de Dios, ¿ok? Muy, muy bien. Yo creo que les puedo dar un 10, ¿ok? Porque sí, más o menos, los que, por lo menos los 5 los que apuntaron sabían, ¿verdad? Aquí enfrente. Un aplauso para todos. Porque siempre, no, un aplauso con ganas, come on. Bueno, un aplauso para Dios entonces. Porque están tan humildes que no quieren aplaudir a sí mismos. Pues hoy tenemos un estudio sumamente especial. Este estudio se llama así, es el tercer estudio de los 4. Se llama Ruth, una joven de calidad. Una joven de calidad, una joven distinta a los demás. Y antes de ver la vida de Ruth, vamos a ver un poquito de lo que es un joven o una joven de calidad. Pero me gustaría orar a pedir la bendición de Dios sobre este lugar y sobre sus vidas para empezar. Porque hoy tenemos algo especial. La vida de Ruth es especial, pero la vida de José, olvídelo, me tumbó ahorita, ¿eh? Me tumbó, porque la vida de José es poderoso. Entonces tenemos dos cosas, deleites para nosotros, los que tienen su corazón abiertos, ¿ok? Van a recibir mucho hoy, se lo garantizo, porque es la palabra de Dios. Entonces vamos a cerrar los ojos y pedir la bendición de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Porque tu presencia está con nosotros. Y te pedimos, Señor, que no hay ningún joven aquí que se vaya de aquí vacío. Sino que se vaya de aquí lleno de ti, Señor. Porque tu palabra nunca regresa vacía. Sino regresa llena, sino que nos llena. Y te pido que tu palabra sea pregonada, sea predicada, sea publicada en este salón, Señor. Para tu santa gloria. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén, amén. Les voy a pedir algo, que no hagan caso al calor, ¿ok? Nada más dile, fuera, y van a sentir como un aire fresco venir aquí, ¿verdad? Dicen, no, no sirvió, no sirvió, todos están, ni modo, el próximo año vamos a tener unos aire acondicionados aquí, ¿amén? No, no crees, ¿eh? Unos abanicos por lo menos. Ok, una pregunta para ustedes, respondan si quieren. ¿Qué es una joven o un joven de calidad? Alguien levanta la mano, que quiere responder. ¿Qué es un joven de calidad? A ver, ¿alguien? Ok, un joven que busca la excelencia. Un joven de calidad, ¿qué es? Ok, que se guarda puro. ¿Qué más? Un joven de calidad. Ok. Ezra. El que ha dicho que no a las cosas del mundo, no contaminarse con el mundo. Muy bien, un joven de calidad. ¿Qué es lo opuesto a un joven de calidad? Es un joven, ¿cómo? Común y corriente. A ver, dilo todos juntos. Común y corriente. Aquí tienes los jóvenes de calidad y aquí tienes los jóvenes comunes y corriente. Ahora, la pregunta para ti hoy. ¿Cuál eres tú? ¿Eres joven de calidad o eres joven común y corriente? Ahora, ¿cuántos aquí quieren ser? Bueno, vamos a tratar hoy de la mujer. Recuerden que los últimos dos estudios eran de hombres y el próximo. Hoy es de mujer, entonces vamos a poner un poquito más énfasis aquí. ¿Cuántas mujeres aquí quieren llegar a ser mujeres comunes y corrientes? Levanta la mano. ¿Ninguna? A ver, responda con palabras. ¿Cuántos aquí van a llegar a ser mujeres y comunes y corrientes? ¿Cuántos? ¿Muchos o pocos? Pocos, espero. ¿Pero algunos sí van a llegar? ¿Sabes que sí? Algunos aquí, de los mismos que están a tu lado, que están a lo mejor codeando contigo. No mires, ¿eh? ¿A poco tú? No. Algunos aquí mismo van a llegar a ser mujeres comunes y corrientes. ¿Qué queremos ser una mujer común y corriente? Una mujer barata. ¡Ew! Se escucha feo, ¿verdad? Una mujer suelta, que presta su cuerpo para que los hombres, que presta su persona. Una mujer barata, una mujer común y corriente. Una mujer fácil. Y empiezan a escuchar esas palabras y yo sé, espero que todas las mujeres aquí están diciendo, ¡ay, no hombre, yo jamás! Más vale que están diciendo. Porque están diciendo, es que tú no entiendes. Es que es tan guapo, no entiendes. Y no es cristiano, pero no le importa. Es grosero, sí, pero no importa porque es tan guapo. Y me dijo que me quiere. ¿Sabes qué le digo a las mujeres? Le digo, nunca crees a un hombre cuando dice que te quiere y te ama. Nunca lo creas. A menos que este hombre está listo. Decir, vamos al altar y te voy a prometer mi amor eterno por ti, públicamente, delante de Dios y eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Dios y las mujeres de calidad. Porque las mujeres corrientes dicen, oh, ¿a poco me quieres? Y así se ponen. Y no me digas que no. En este campamento estoy seguro que uno o dos nada más se han hecho así, ¿verdad? Oh, es que buscando a ver quién los devore. Poniéndose la ropita que se enseña por aquí y se enseña por acá y se enseña por acá y por acá. Y dicen, ah, a ver quién. Aquí estoy. Sí, ya saben, ¿no? Es muy común eso, mujer común y corriente. A ver quién lo pesca. A ver, están los pescadores aquí, están varios hombres aquí. No, otra vez la perdí. Otra. ¡Ah, ya la agarré! Se pone gozoso el hombre, ¿no? No seas mujer común y corriente. Porque créeme, vas a llegar a ser lo que dicen hoy día las cosas chafas. Le dicen chafamex. ¿Has escuchado de eso? Chafamex. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Ustedes saben la diferencia entre calidad y chafa, ¿verdad? O sea, cuando compras un zapato, bueno, compras dos, por favor, porque tienes dos pies, ¿verdad? Pero cuando compras un par de zapatos, si vas ahí, perdóname, yo no tengo nada en contra de los tres hermanos y todos los lugares ahí, pero antes, llevaban los niños de la casa hogar a comprar sus zapatos en tres hermanos, ¿no? Y gastaban venían con sus zapatos nuevos al mes. ¡Apá, mira! ¡Te ha tronado mi zapato! Ya me está saludando ahí enfrente porque se abrió. ¿Por qué? Porque era chafa, no estaba bien hecho. Y los de marca, ¿aguantan cuántos meses? Seis meses, un año. Los míos duran años, ¿eh? Gracias, me gusta cuidarlas, ¿va? Pero por lo menos un año duran. Pero los chafa. Y pueden ser chafa taiwanés, chafa chino o chafa USA también, ¿ah? No creas que nada más chafa mex. Pero vivimos en México, ¿verdad? Entonces el chafa mex dura un rato. ¿Qué tal un Walkman o un audífono que le decimos aquí? Le compras uno de marca, ¿no? De Sony. ¡Qué chido! Le sirve y sirve y sirve y sirve. Se te cae unas veces y todavía sirve. Compras uno chafa mex o chafa taiwanés o marca del patito, ¿no? O Mickey Mouse o quién sabe. Y ahí lo usas y cualquier cosa alguien viene y lo toca. ¡No, ya no sirve! Ya estás ahí, tratando de abrirlo y todo. ¿Por qué? Porque eres chafa. A la pregunta para ti, ¿qué eres tú? ¿Chafa? ¿O eres de calidad? ¿Qué estás tú? ¿Mediocre? Más o menos. ¿O eres excelente? Es la pregunta para todos los jóvenes hoy día. Y es lo que quiero retarles en eso. Ahora, si escojan Dios, jóvenes de tu salón. Vamos a poner mujeres, porque estamos con mujeres ahorita. Si escojan dos mujeres de tu salón en la escuela. ¿Cuántas de esas mujeres van a ser de calidad y cuántas van a ser chafamex o corrientes? A ver, ¿cuántas van a ser corrientes? A ver, respondan, escojan 10 más. Tú, pásense aquí enfrente. Ahí tienes 10 niñas de tu salón, sea de secundaria, sea de preparatoria. ¿Cuántos de ellos van a ser de calidad y cuántos corrientes? Ok, alguien está atrás diciendo que 9 de ellos van a ser ¿qué? Corrientes. ¿Y cuántos de ellos van a ser de calidad? Quizás uno de ellos. Y quizás 2, 3, no vamos a ver. Pero normalmente yo creo que 90%, 80-90% de los jóvenes de tu escuela son medio corrientes. Ahora la pregunta, si están al azar y escogen 1, 2, 3, 4, 6, 10 niñas aquí enfrente y te escogen a ti. La pregunta para ti, ¿vas a estar al lado de los de corrientes o vas a estar al lado de los de calidad? Y solo tú sabes en tu corazón. Tú sabes si estás jugando con las cosas del mundo o tú sabes si has propuesto en tu corazón. Yo propuse en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo. No va a serme corriente. Tú solo sabes. Porque a lo mejor tú tienes una reputación en tu escuela de ser una mujer medio corrientona, medio noviera. Si tienes reputación de noviera, estás corriente. ¿Por qué? Porque les andan de novio, nada más están buscando deleitarse en la carne. Porque no están buscando con quién casarse. ¿A poco si tienen 20 novios en un año se va a casar con 20 hombres? ¡No, hombre! Están buscando deleitarse. Entonces, si tú tienes reputación de noviera, cuidado. Porque, ¿sabes qué? No es buena esta reputación. Debes de tener una reputación de una persona que sabe guardarse para la presentación. persona que Dios me ha escogido. ¿Desde cuándo? Ah, no estaba en mis seminarios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía a alguien escogido para ti. Espera a esta persona. Esa es la diferencia entre común y corriente y calidad. Ahora, ustedes van a tener que escoger, y por eso vamos a desarrollar a través de la vida de Ruth un poquito acerca de la vida de calidad. Ahora, para entender la calidad un poquito más, Romanos 12:2. Muchos de ustedes saben qué dice. Dice, no os conforméis. No se conformen, jóvenes. Mira, si Dios estuviera hablando a los jóvenes hoy día, dirían, no se conformen ustedes, jóvenes, a este mundo. Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Yo estoy seguro que ustedes tienen una buena, Dios tiene un plan precioso para tu vida. No lo estropees. Estropees, ¿verdad? Sí. Uno de los dos, ya está bien. A veces todavía me animó, me nací en el otro lado. A veces sí. No lo estorbes la obra de Dios que quiere hacer, porque Dios te quiere bendecir. Él dice en Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. Dios te quiere dar un futuro excelente. Tu familia, tu esposo, tu esposa, Él te quiere bendecir. Y no le estorpes, no le estorbes la obra y quedas corriente aquí abajo. No os conformes, no te moldees a las cosas de este mundo. Rompe el molde que trata ponerte y sigue adelante. Y recuerden, un joven de calidad, un hombre de calidad, soltero. ¿Qué tipo de mujer busca con quién casarse? Una mujer de calidad. ¿Y una mujer de calidad con qué tipo de persona quiere casarse? Con un hombre de calidad. ¿Quieres casarte, varones, con una mujer de calidad? ¿Sí o no? ¿O quieres casarte con una mujer corriente, barata, fácil? ¿Hombre? Entonces, hombres, sean hombres de calidad, hombres de excelencia, jóvenes de excelencia. Mujeres, ¿quieren casarse con un hombre mujeriego, rabo verde, toda esa cosa, no? Infiel, mentiroso, ¿quieren casarse con uno de ellos? Entonces sean mujeres de calidad, para que se casen con un hombre de calidad, un hombre que sea fiel a tu lado el resto de tu vida. Eso es lo que se trata, es lo que estamos haciendo y buscando aquí. Ahora, ¿tienen ustedes ahí enfrente de ustedes una hoja? Muchos ya lo conocen, entonces ya se quitó un poquito el chiste, pero ¿cuántos de ustedes hombres les gustaría casarse con una reina, con una mujer que sabe cuidarse, que por dentro y por fuera, que sea una persona linda, una persona buena? ¿Cuántos de ustedes hombres les gustaría casarse un día con una mujer así? ¿Ok? Aguanten, son chicos, pero tienen que pensar, si no piensan van a andar con cualquier. ¿Cuántos de ustedes mujeres quieren ser una mujer de calidad, una mujer que sea amada por un hombre, no por 20 hombres? ¿Qué importa si 20 hombres te aman? Porque no te aman, nada más te aprovechan de ti. Que quieren ser amados por un hombre un día cuando esté en la edad y quieren ser así. ¿Cuántas mujeres quieren eso? Ok. Ten cuidado porque muchas mujeres son bellas como ella. Pero cuando ya los conoces de veras y cuando los conoces a su corazón, de repente te das cuenta que no son tan bellas por dentro, pero por dentro están feas. Están así de feas. Y después son mujeres comunes y corrientes. ¿Ya lo vieron? Mira, mujer bella, mujer fea. Fea. Dije fea. Todavía me falla. Y por dentro así son. Todo así. Y por fuera. Y toda la cosa, ¿no? Hombres, no se engañen con la mujer corriente, porque por fuera se viste, por fuera se pinta, por fuera es todo. Pero mira la persona que está por dentro, porque es lo que cuenta. Y es lo que vamos a ver hoy. Yo les voy a contar un poquito, tengo el privilegio de contarles un poquito de la mujer más bella del mundo. ¿Saben cómo se llama? Ah, porque están de acuerdo conmigo, entonces ándale, ya están de acuerdo con que Maricel es la mujer más bella. Mira, ahí está. La mujer de calidad que Dios apartó para mí, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya lo tienen bien memorizado, ¿saben? Dios me la apartó. Yo tenía 4 novias antes de ella. Pero pregúntame si ellos eran para mí. No, dije pregúntame, no dije respóndanme. ¿Eran para mí? No eran para mí, fíjate. Pero yo pensaba en ese entonces. Bueno, los primeros dos eran puro juego, ¿no? 16, 19 años. Tú sabes la cosa. Pero ya a los 20 años conocí a uno, yo pensaba que era para mí. A los 23 años conocí a otro, yo pensaba que era para mí. Pero hasta los 25 años yo conocí a Marisela Miramontes Soto. ¿Y sabes qué? Ella era la que Dios tenía para mí desde antes. El resto era pura pérdida del tiempo. O sea, pérdida del tiempo en el sentido, no pérdida del tiempo en el sentido de que una amistad es bonito. Pero cuando lleves más de la amistad y andas en lo físico y todo, y besándose y como actuando como que están casados, ¿qué pasó? Mira, ¿qué dijimos ayer que es el antídoto de la mediocridad? ¿Qué es?
Ganas,
muy bien, así me gusta que respondan, ganas. ¿Y sabes qué? Si estás besando a tu novia sin ganas porque estás como, es que no estamos casados todavía, pero un pequeño, ¿qué? ¿Qué pasó? Espérate hasta que tengas el anillo en el dedo y éntrale, pero duro. Y bésale con ganas, agárrale con ganas, nada de que, uy, pero no quiero, sí quiero, no quiero, sí, nada, eso es más o menos, eso es mediocridad. No, man, tenemos que esperar para la persona que Dios tiene para nosotros. Y después le entramos con ganas, y créeme. Bueno, no les cuento más porque son menores. Yo, a mí me gusta besar y abrazar a mi esposa, créeme. Y hasta ahí llego, ¿ok? Ok, pero ¿sabes qué? Yo no me detengo. Bueno, sí, porque tengo muchos hijos. Pues tengo que detenerme mucho. Pero ya sabes, cuando estamos solos, ya sabes, ¿no? Yo no tengo que detenerme. Y sabes que tú con tu novia, si andas en lo físico ahorita, estás... ¿Sabes qué? No estás echándole ganas porque estás tentándole, estás tanteándole. Como que sí quiero, pero no quiero y no quiero. No, es mediocridad, es más o menos. Espérate, aguántate, busca la excelencia en tu relación con el sexo opuesto. Ese es el reto para todos en este estudio, acerca de una mujer de calidad. No te pongas de carnada, mujer. No te pongas con estas cosas de actuar de esa forma, porque no sirve para nada y no les va a ayudar absolutamente para nada. Bueno, me emociona mucho, ¿verdad? Ni modo, es parte de mi carácter. Antes que veamos al resto, vamos a ver el otro lado, las 10 características. Pero rápidamente en su hoja amarilla, donde dice 7 cualidades de una mujer, de 7 cualidades de un joven de excelencia. Quiero repasar del 4 y 5, porque son los que vamos a ver a través de la vida de nuestra amiga Ruth. El número 4 dice un joven diligente, responsable y fiel. Y número 5 dice un joven puro que resiste la tentación. Vamos a ver estas 2 cualidades a través de la vida de una joven de calidad. Un joven, vamos a ver cómo era responsable ella para trabajar, bien trabajadora. Y vamos a ver cómo era pura y resistió la tentación de ir en busca de los jovencitos guapos que había en la sociedad. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces ahora quiero que guarden su hoja amarilla y vamos a ver la hoja Rosita. Y quiero que lo volteas, ya no ves a la vieja, perdón, a la fea ni a la bonita. Ya ve al lado que dice mujer de calidad, 10 características de una mujer de calidad. ¿Qué dice el versículo que está apuntado ahí? 13:11. Vamos a leerlo juntos. Dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa o mujer de calidad. Ruth 3:11. Toda la gente conocía que Ruth era una mujer de calidad. Fíjate que ibas con una persona en la calle. ¿Conoce a Ruth? Sí. ¿Cómo es ella? Oh, pura calidad, man. Ah, ¿y cómo está fulana? La otra, perdóname si hay una Sarita aquí. ¿Cómo está Sarita? Oh, Sarita es de aquellos. Nada más tú vas y le hablas bonito y mira, se va a enamorar de ti. ¿Por qué? Porque es de las corrientes. Pero Ruth, aunque le sacas todas tus técnicas, ay, tú eres la mujer más bella del mundo y sabes que te amo con todo mi corazón. Dile todo eso. Dile que tiene el pelo más bonito del mundo, ni ese le va a agarrar. Y créeme, algunos de ustedes, si un hombre viene y dice, sabes que nunca he visto pelo tan bonito, ¿sabes qué? Se van a volar la barba. Van a ir con alas. ¡Uy! ¡Digo que tengo pelo bonito! Y van a estar gozándose. ¿Sabes por qué? Porque los hombres saben cómo... ¿cómo trabajar con las muchachitas? ¿Cómo hacerles volar? Y ¿sabes qué? Vas con Ruth y vas a ver que es una mujer de calidad. Una mujer virtuosa. Una mujer muy diferente. Ahora, la palabra virtuosa, se dan cuenta que tiene un asterisco. Ahora, quiero que vean abajo donde dice virtuosa hebreo y virtuoso griego, es en la primera parte de abajo. Y dice así, la palabra virtuoso en el diccionario hebreo dice buena calidad, entonces ella era una mujer de buena calidad, fuerza moral, quiere decir que era pura, integridad, quiere decir que ella no era hipócrita, y virtud, que quiere decir que era una mujer virtuosa. Fíjate que todo el pueblo sabía que Ruth era una mujer de buena calidad, una mujer de integridad, no era hipócrita, mentirosa, y no era una persona que hace las cosas medias, sino hace las cosas de pura calidad. Y abajo dice virtud en diccionario griego, dice buena calidad también, excelencia moral, que es la pureza, y excelencia de cualquier tipo, y superioridad en todos los aspectos. En otras palabras, calidad superior. Es lo que es un joven de excelencia. Ahora, vamos a entrar ya en las 10 cualidades, pero una cosa les digo ahorita. Hombres, no se me andan diciendo, este estudio es para las mujeres. Y no me digas viejas o rucas tampoco, ¿eh? Este estudio es para las mujeres, no es para mí. No. Déjame preguntarte. ¿Un día te vas a casar? ¿Sí o no? ¿Te vas a casar con una mujer o con un hombre? Una mujer. Felicidades. Si casas con un hombre, pues salte de aquí, porque esa plática no es para ti. Ok. ¿Te vas a casar con una mujer? Ahora, ¿qué tipo de mujer quieres casar? ¿Con quién quieres casarte? Con una mujer de calidad. ¿Sabes qué? Si no empiezas a identificar lo que es una mujer de calidad, nunca vas a reconocerla cuando la conoces. Y déjame decirte, esta lista de 10 características que tengo aquí, enfrente de mí, debe ser una lista que ustedes memorizan. Que ustedes ponen en un lugar bien privado y dicen, ¿sabes qué? Esta lista, yo quiero una mujer así. Yo no quiero una mujer común y corriente, yo quiero una mujer de calidad. Yo quiero una mujer que es fiel a su palabra y ahí vamos a ir a través de cada uno de ellos. Es una mujer noble, número 2, una mujer humilde, número 3. Yo quiero una mujer ingeniosa para resolver sus problemas, número 4. Yo quiero una mujer trabajadora, no quiero una flojota que nada más está viendo novelas todo el día. Hay muchos de ellos, ¿eh? Yo quiero una mujer responsable que sabe terminar sus cosas que está haciendo. Yo quiero una mujer confiada en Dios, segura de sí mismo, que está parada sobre la roca. Yo quiero una mujer sumisa, una mujer que sabe cuándo es tiempo de someterse y cuándo es tiempo de aventarse y hacer algo. Ella es el tipo de mujer que yo quiero. Yo quiero una mujer pura, no una mujer pisoteada, no una mujer que ha sido usada como un trapo usado. Yo quiero una mujer de buena reputación, no uno que tiene la reputación de, sí. Hombres, déjenme decirles, ustedes deben de ver esta lista y decir, ¡woohoo! Este estudio es para mí. Porque ustedes deben de aprender desde ahorita a cómo escoger la persona que Dios tiene para ti. Y déjenme decirles, nada más quiero decirles algo antes de empezar. Mi esposa, Marisela, aquí está. Ella cumplió cada una de esas 10 cualidades. Ahora vengo a presumir, ¿verdad? Mi esposa es mujer de calidad. No vengo a presumir. Pero vengo a decir, por la gracia de Dios, mi esposa se puso la meta de ser mujer de calidad mucho antes de conocerme a mí. No vio a Tomás Shack y digo, ¡oh, mi premio! Ya me voy a portar bien. Y algunos de ustedes son así, ¿eh? Porque se enamoraron con un corriente y se hicieron corrientes. Ahora están enamorados con un hombre bíblico y ya se hicieron muy espirituales. No. Mi esposa era mujer de calidad antes que yo la conociera. Porque ella tuvo su propia convicción de hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Y por eso, esta es mi mujer de calidad. Ahora voy a hablar un poquito más de ella más adelante porque me emociono. Porque es la mujer que Dios escogió para mí. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No se aburren de eso, ¿eh? Porque ustedes tienen que entenderlo. Porque si no creen que Dios tiene a alguien para ti, van a buscar a cualquier que tiene 2 patas. Y 2 brazos, 2 ojos, 2 narices. Bueno, una nariz, por favor. Y van a decir, yo creo que es mía. Nada más porque tiene 2 brazos y 2... ¿qué pasó? ¿Qué tiene por dentro? Ábrala. No literalmente como cirujano, ¿verdad? Pero ábrala por dentro y dice, ¿qué tipo de persona está dentro de ella? Y estoy hablando de su persona. ¿Ok? Porque ustedes saben que no estoy hablando de abrir otras cosas. Ya saben mis seminarios, ¿eh? La ropa no se abre, ¿ok? La ropa no se abre. Ya sabes que eso es para tu Navidad, recuerden. Tu Navidad es tu noche de bodas. Es tu Navidad. Y recuerden, no abras tus regalos antes del 25, el 24 de la noche. No abran. Igual, estoy hablando de abrir su persona, no su ropa. Porque ese no. No tiene nada de bueno. Nada de bueno tiene. Nada de beneficio tiene para nosotros en esto. Bien. Ahora vamos a empezar con las 10 cualidades. Antes de ver la primera cualidad aquí, quiero decirles esto. La historia de Ruth es muy sencilla. los que no conocen. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Ruth? Levántame. Que la mitad. Ok, les voy a contar primero la versión corta y después al rato vamos a hablar un poquito más de detalle para que entiendan. Ruth se casó con un hombre y estaba felizmente casado con él. Y después de 10 años de estar casados y no tuvieron hijos, y ese no se explica en la Biblia, murió su esposa, se quedó viuda. Ay, pobre de ella. Estaba llorando todos los días y dijo, no, ya no tengo razón para vivir. Así dijo Ruth. No, Ruth dijo, ni modo, tengo que seguir adelante. Entonces Ruth adoptó a su suegra como si fuera su mamá. Entonces decidió amar a su suegra como su mamá y se fue con ella de Moab, donde ella era, no era judía, no era del pueblo de Dios, y se fue al pueblo de Dios con ella. Y cuando llegó al pueblo de Dios, dijo, pobre de mí, nadie me quiere. ¿Así dijo? No, se puso a trabajar. Y se puso a ser responsable en su vida. Se era una mujer de calidad. Y se puso a trabajar y trabajar. Y por medio del trabajo, conoció a su príncipe azul. ¿Y cómo se llamaba? Boaz, ¿ok? No era Bozo, ese era un payaso en la televisión, ¿verdad? Era Boaz, ¿ok? B-O-B-O-O-Z, ¿no? ¿Se acuerdan de Bozo? Ese era mi favorito payaso cuando era chico. Ese era Bozo, conoció a su príncipe azul, al galán que estaba esperando para toda su vida. Galán en el buen sentido, ¿ok? No en el mal sentido. Entonces, conoció a él. Y después, ¿qué pasó? A través de unas circunstancias que vamos a ver más adelante, se enamoraron y se casaron y tuvieron hijos. ¿Escucharon? Dijeron, se enamoraron, se casaron, porque abrieron su regalo antes de la Navidad, ¿ok? Por eso salió, ¿ok? Para que me entiendan. Y después ya, no, se enamoró, se casó y tuvieron hijos. Y para que sepan, su nieto era David, el rey David, fíjate. Entonces Dios la usó para el linaje real, para lo que era el linaje de Dios. Dios la usó. Entonces vivieron para siempre felices. Ahora, tengo que decirles esto porque algunos de ustedes, ay, si yo soy así, nadie me va a escoger. Algunos de ustedes van a decir, cuando vemos ese Dios, no es cierto. Los hombres de calidad te van a escoger y los hombres comunes y corrientes te van a mandar por un tubo, y un tubo muy grande. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces las cualidades aquí. Número uno. Vean su lista todos. Dice, mujer fiel a su palabra, que sabe cumplir sus promesas. Ella prometió a su suegra, yo voy a ser fiel hasta la muerte nos separe. Y al final de la historia, vamos a leer que las mujeres de la sociedad, que son las chismosas y todo, esta vez chismearon para bien. Dijeron, ¿sabes qué? Ruth te vale más que 7 hijos. Ahora, en la sociedad de ellos, 7 hijos era mucho valor y una hija no era nada de valor. Entonces, ella se valió tanto porque era fiel a su palabra, una mujer noble. Número 2, una mujer noble. Amaba a su suegra, Noemí, como si fuera su verdadera madre. Era fiel. Mi esposa, mi mamá falleció hace unos meses, estaba en paz con Dios. Y mi papá, pero mi esposa ama a mi mamá como si fuera su propia mamá. Siempre le dice mamá, nunca le dice suegra, siempre dice mamá. Es algo noble, es algo bonito que puedes aceptarles. Número 3, mujer humilde. No le daba pena el trabajo humilde. Fíjate, ¿dónde trabajó ella? En los campos. ¿Sabes qué? Cuando yo venía aquí mañana en la madrugada, y salimos a las 6 de la mañana de la casa, yo vi a todos los que trabajan en el campo. Y todos traen su bote, ¿verdad? Los han visto, traen su bote para su cosecha. Y sabes, híjole, qué difícil es este trabajo. Ese era el trabajo de esa mujer preciosa, bonita. Ella se fue al campo con su botecito para espigar, para buscar así. ¡Hey! ¿Te da pena? ¡Ay, yo no trabajo en ese trabajo! ¡No, hombre! ¡Me da pena! ¿Qué van a decir mis amigos? ¡No, no, 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 no! Una mujer humilde que no le daba pena el trabajo humilde. ¿Ok? Mujer ingeniosa. Ingeniosa para resolver sus problemas. ¿Sabes qué? En lugar de llegar ahí al pueblo de Israel, ¡pobre de mí! ¡Nadie me quiere! ¡Se murió mi esposo! Dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner a trabajar. Y la palabra de Dios dice que ella dijo a su suegra, ¡te ruego que me dejas ir al campo! ¡Te ruego, por favor! Yo sé que soy mujer, pero yo sí puedo trabajar. ¡Te ruego que me dejes trabajar! Mujer trabajadora, man. Una mujer ingeniosa para resolver tus problemas. Estás rogando a tu mamá, ¡déjame trabajar para que pueda ayudar en la casa! O estás ahí de flojote. ¡Ya quiero más comida! Dame, lava mi ropa, mamá. Como si tu mamá era tu esclava. ¿Qué pasó? Ponte a trabajar. Ahora, el número 5, mujer muy trabajadora. Una mujer era cumplida en todo. Dice la palabra de Dios en el Ruth 2:7, dice que ella entró desde la mañana, trabajó hasta en la noche, sin descansar ni aún por un momento. Escúchame, trabajó sin descansar. Ahora tú en tu trabajo, en la escuela, ¿cómo estás? ¿Cuándo está el jefe? ¿Cuándo está el jefe? Ay, cuéntame de la novela, a ver qué pasó anoche. ¿Estás sirviendo el ojo? Estás sirviendo a Dios. Todo lo que haces debe de serlo ¿para quién? Para Dios y no para los hombres, con excelencia. Número 6, mujer responsable, no servía el ojo. ¿Okay? Ella no estaba sirviendo nada más al jefe, estaba trabajando para hacer lo correcto y ser cumplido. Número 7, mujer confiada. Una mujer confiada en Dios, superó sus temores. Ella era segura de sí misma porque estaba basando su vida en Dios. Ruth 2:11 dice que ella dejó su pueblo para venir a un pueblo que no conoció. En otras palabras, dejó lo que era cómodo y se fue a un pueblo nuevo. Y sabes que enfrentó sus problemas. Era una mujer confiada en Dios. Número 8, mujer sumisa. Sabía obedecer órdenes. Ruth 3:5 dice, haré todo lo que tú me mandas, le dijo a su suegra. ¿Qué dices a tu mamá? ¿Me puedes llevar la basura? No, no, porque yo, mejor a mi hermano. ¿Qué dices tú? ¿Qué pasó? Siempre peleando, ay, si quieres hacer a tu mamá desmayar, nomás dile un día, ¿puedes llevar la basura? ¿Puedes lavar la taza? Sí, con mucho gusto. Uy, más vale que agarras ahí una cama, camilla para agarrar a tu mamá, porque a lo mejor se desmaya. Tenemos que, si van a ser jóvenes de excelencia, tenemos que ser jóvenes de excelente en la casa. Y tenemos que decir, ¿sabes qué, mamá? Con mucho gusto, sería un placer. Cuidado que no se desmaye, ¿no? Pero así era ella, sumisa, sabía obedecer órdenes. Número 9, vamos a ver esto más adelante en su vida. Mujer pura. No era coqueta, ni desesperada, ni volada. Decidió esperar hasta casarse. ¿Espera qué? Esperar lo físico, la intimidad, esperar los besos, esperar todo, el sexo, hasta que se casara. Y vamos a ver los versículos ahorita cuando vemos un poquito más de ella. Mi pregunta para ti, mujer. ¿Eres coqueta? Ay, poquito, pero ¿qué tiene? ¿Eres coqueta? ¿Eres desesperada? ¿Piensas que se te va el tren? Tú sabes que se va el tren, que vas a llegar a los 30, 40 años, vas a ser cuarentona y no te vas a casar. ¿Estás desesperada que se va el tren? ¿Estás buscando desesperadamente a alguien para casarse contigo? ¿Estás? Cuidado. Porque hay un dicho que el que se desespera para el tren agarra cualquier burro que está pasando por ahí y se casa con él. ¿Te quieres casar con un burro? A ver, mujeres, ¿quieren casarse con un burro? No. Entonces, espera al tren, espera a la persona que Dios tiene para ti. Bien, el último, número 10. Mujer de buena reputación, todos lo sabían, y ya lo leímos arriba, todos sabían que era de buena reputación. Mi pregunta para ti, ¿qué reputación tienes tú? Esa es la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué reputación tiene? Creo que todos se pongan de pie en ese momento. No vamos a terminar, ¿no? Aguanta. Pónganse de pie y dile a la persona atrás de ti. Si es una mujer, dile, sé una joven de calidad. Si es hombre, dile, sé un joven de calidad. Pónganse de pie. Pero que se oye. Gócense. Y si es de los amarillos y tú eres de los azules, dile de todos modos, ¿ok? No pelees con él. Porque es puro juego, ¿ah? Estírense, agarren el techo un poquito y despiértense y sienten otra vez, porque ya vamos a terminar este estudio para después tener un break. Después. Les dije ahorita que la mujer que tengo en mi camisa cumplió esas 10 cualidades. Y créeme, cuando yo estaba buscando, y yo no estaba buscando desesperadamente. ¿Escuchan? Cuando yo estaba joven, yo no estaba desesperado. Yo no quería, ¡ay, yo quiero una mujer rápido! No, yo tenía 25 años cuando quería ser Marisela. Casi ruquito, ¿eh? Ah, no es cierto. Yo tengo 43 y no me creo ruquito. Yo tenía 25 años. Algunos de ustedes que tienen 15 años piensan que voy a llegar a los 20 años y me va a ir el tren. No te preocupes. Marisela también tenía la misma edad que yo. Era una mujer de 25, 26 años. Y sabes que no estaba nada desesperada. Nada de desesperada. Ella había tenido sus novios antes, pero decidió, tenía 5 años. 5 años tenía, sin novio, sin nada. Ella no estaba desesperada, ella estaba lista para esperar a la persona correcta para ella. Y pregúntame, ¿valió la pena? Pregúntame si me valió la pena esperar para Marisela. Claro que sí. Mucho. Pregúntame si hubiera esperado más tiempo. Yo hubiera esperado hasta los 40 años, no importa. Yo prefería servir al Señor libre, sin casarme mal, que estar casándome mal. Entonces Dios tuvo su tiempo perfecto que los 25 años. No era mi plan, era el plan de Dios. Entonces Dios es el que pone y Dios es el que dispone. Entonces así es y así debe de ser. Ok, quiero que abran sus Biblias a Ruth y vamos a ver rápidamente algunas cosas de ella más de cerca. Ya vimos una perspectiva de ella, ya vamos a ver un poquito más de la mujer de calidad que tenemos aquí. Ok, les dije que Ruth se casó con Malón. A ver, ¿cuál era su esposo? Sí, con Malón, y el otro era Kelión. Y su concuña era Orfa. No era de orfanatorio, se llamaba Orfa ahí. Y después se murieron los dos esposos y se murió su suegro, se murió Elimelech. Entonces, tres mujeres quedaron viudas. O sea, una mujer viuda está difícil, porque está difícil. En ese entonces no podía sostenerse. Los hombres eran los que trabajaban solamente. Hoy día, gracias a Dios, tenemos el privilegio que las mujeres pueden trabajar. En ese entonces no. Tres viudas. Ahora, Noemí era muy noble y dijo, ustedes quédense aquí en su país, yo voy a regresar a mi país. Y Orfa dijo, ni modo, yo me quedo. Y Ruth, ¿qué dijo? Yo voy a ir contigo. Y dijo algo muy importante, mira el versículo 16 y 17, lo ven casi en todas las bodas, lo ven. Dice Ruth, respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieras, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Mujer de calidad o mujer común y corriente? ¿Mujer convenenciera o mujer de excelencia? Excelente. ¿Qué conveniencia? No tenía conveniencia. Ella quería no abandonar a su suegra, que era una viuda. Quería estar a su lado para servirle. Llegaron a Judía, llegaron al pueblo de Israel y llegaron ahí. Mira versículo 2. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ándale, un hombre rico, para acabarlo. Todos ustedes sueñan un día, me voy a casar con un rico y ya se acabaron mis problemas. La riqueza a veces da más problemas, ¿sí o no? Ustedes saben que muchos son ricos, tienen más problemas que los pobres, ¿ok? Versículo 2, Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracias. Y él le responde, ve, hija mía. Entonces fue a espigar, fue al campo para ir con su bote para recoger trigo, ahí. Fíjate, un trabajo muy humilde. Y mira el versículo 7, dice, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró a trabajar, pues, desde la mañana hasta ahora, mediodía, sin descansar ni aún por un momento. Una mujer trabajadora, una mujer responsable, una mujer fiel, ahí. Mira lo que dice en su hoja amarilla aquí. En su hoja de la medida número 4, dice, una joven, diligente, responsable y fiel. Hace todo con buena actitud, de buena calidad, usa mucha disciplina y dominio propio para lograr sus metas. En otras palabras, sacrifico una cosa para lograr otra. Y José, que vamos a ver en el próximo estudio, echó ganas en la casa de Potifar, en la prisión y en toda la nación cuando se encargó de la nación. Así es. Si tú quieres ser 7 cualidades de un joven de excelencia, y si quieres ser joven de excelencia, más vale que ahorita empieces a aprender a ser responsable, diligente, echarle ganas en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estás. Pues sabemos que he trabajado toda la hasta la noche, trabajó fielmente ahí. Cuando llegó a la casa estaba bien emocionada porque dijo, Noemí, yo fui al campo y ¿sabes qué? Traje mucha comida, Dios me bendijo. Y dijo, ¿cómo se llama el encargado, el jefe de ahí, el dueño? Se llama Boaz. ¿A poco? Él es pariente nuestro, nos puede redimir, es la palabra que usaban. O sea, se puede casar contigo y nos redime, o sea, nos compra de vuelta, o sea, en otras palabras, nos da amparo, nos ampara. Es lo que está diciendo. Entonces, nos pueden dar una vida. ¿Sabes qué? ¡Qué bendición! ¿Y sabes qué le dijo Noemí? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que ir a... Es bien raro las costumbres en ese entonces. Pero tienes que ir a hablar con él en la noche. Ella dijo, haré todo lo que tú me mandes, lo que leímos hace ratito. Haré todo, estoy a sus órdenes. Fue con él, le habló, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un pariente que nos puede redimir. ¿Estás interesado? Era así los arreglos. No era tanta idea. Ay, enamorarse en ese momento. Dijo, mira, hay un pariente antes que yo deje ir a hablar con él. Y fue con el otro pariente. Y fue con el otro pariente y el otro pariente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero redimirlas, tú puedes tenerlas. Entonces ya dijo, ¡uy! Es para mí. Seguro que era guapa y todo eso, ¿no? No crees que era puro negocio, ¿no? Entonces él después la redimió y después de eso se casó con ella. Vamos a terminar la historia aquí en versículo 4:13. Vamos a leer cómo terminó la historia y después ya vamos a ver una cualidad tremenda de ella. Versículo 13. Dice, Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y llegó a ella, quiere decir que tuvieron relaciones. Y Jehová le dio que concibiese y diese luz un hijo. Y las mujeres, esas son las mujeres que normalmente son medio chismosas, ¿no? Y las mujeres decían a Noemí, alabada sea de Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará en tu vejez. En otras palabras, Dios te va a cuidar. Pues tu nuera, no era ni su hija, que te ama, o sea, él ama mucho, la ha dado luz, y ella es de valor para ti más que, ¿cuántos hijos? Que 7 hijos. Era el cumplido más grande que esas mujeres podían decir, una hija, una mujer vale más que 7 hijos. En esa sociedad, ¿te acuerdas en la Biblia? Que dice, si nace un hijo, una celebración. Si nacía una hija, Así era en ese entonces. Hoy día, gracias a Dios, no es así. Pero así era. Pero ellos dijeron, en esa sociedad, ella vale más que 7 hijos. Esa era una mujer de calidad. Quiero que regresen a capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Aquí está el poder de esta mujer. Y aquí está su calidad. Dice así. Eso es cuando ella fue a hablar con él. Y esa es la reacción de Boaz. Y vos dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad que en la primera. No yendo en busca de jóvenes. A ver, ¿qué dice ahí? Repitámoslo. No yendo en busca de jóvenes. A ver, ¿otra vez qué? No yendo en busca de los jóvenes. Sean pobres o ricos, gordos o flacos, o guapos o feos, o morenos o güeros, no iba en busca de los jóvenes. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer. ¿Qué? Virtuosa. Una mujer de calidad. Todo el mundo de mi pueblo sabe. Ahora, ¿qué dice? ¿Quiere una mujer suelta? ¿Sí o no? No, dice que ella no iba en busca de los jóvenes. Ella podía haber ido a las discotecas de ese entonces. A lo mejor había discotecas, ¿no? Ella podía ver ahí a ver quién me pesca. Ella podía haber ido al pueblo a caminar por ahí, a ver, poner su ropa así, a ver si alguien lo pesca por ahí. No, pero ella no iba en busca de los jóvenes. Ahora, mujer, yo te pregunto a ti. ¿Vas en busca de que alguien te pesque? ¿Vas en busca que de novio? ¿Estás buscando novio ahorita? Si estás buscando novio, estás equivocado. Tu meta nunca debe ser buscar novio. Si estás de edad, ya de 18 para arriba, tu meta debe ser, Dios, enséñeme, ¿qué? ¿Mi novio o mi qué? ¿O mi qué? Alguien más grande debe responder, a ver, enséñeme, ¿qué? ¡Mi esposo! No me enseñes un novio, ¿qué te sirve un novio si no va a ser tu esposo? Ay, pero es que la amistad y todo, bueno, entonces que sea tu amigo, no sea tu novio. No, pero tú no entiendes. No, sí entiendo. Yo también era joven. Entonces, la pregunta para ti, ¿estás buscando novio? ¿O estás orando a Dios que Dios prepare tu futuro esposo? Esa es la pregunta para cada uno de ustedes, mujeres. Hombres, lo mismo. ¿Estás buscando novia? Ahorita tu meta principal, yo quisiera tener novia. ¿O estás diciendo, Señor, prepárame para la mujer que tú tienes para mí y prepárale a esa mujer Porque yo no quiero adelantar la cosa. Yo no quiero andar así actuando como si fuéramos casados y besándonos y abrazándonos y todo cuando todavía no sabemos si es de Dios. ¿Sí me entiendes? Ella no iba en busca de los jóvenes. Ella estaba tranquila y Dios la bendijo. Y sabes que ella llegó a casarse bien y llegó a tener hijos y llegó a ser muy bendecido entre todo el pueblo y todo el pueblo sabía que era muy bueno. Ahora, les dije que le iba a contar y terminar la historia de Marisela y Tomás. Marisela y Tomás, quiero decirles algo de esta mujer que está aquí. Con eso vamos a terminar y después ya tomar un descanso y después ver la vida de José, porque tiene algo especial para nosotros hoy. Créeme. Lo mejor siempre es al último. Esta mujer, Marisela, no iba en busca de hombres. Créeme. Si hubiera estado buscando hombres, yo no le hubiera buscado a ella. Porque yo estaba buscando una mujer de calidad. Yo estaba buscando una mujer tranquila. Inclusive, para que sepan, yo conocí a Marisela el 13 de febrero de 1984. Y todos dicen, oh. A ver, ¿todos dicen qué? Me acuerdo la fecha. ¿Y dónde la conocí? ¿Alguien que sabe la historia? En el Reino de Dios librería. En una librería de Ensenada que se llama el Reino de Dios. Ahora, ¿dónde es el mejor lugar para conocer a tu esposa? En un lugar cristiano. Ni modo que, ay, le conocí en una discoteca. Yo estaba bailando, moviéndome el bote por ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasó? ¿La vas a ganar por el bote o la vas a ganar por tu corazón? Por el corazón, ¿eh? ¿Qué pasó? Come on. Tenemos que ver los corazones. Entonces, fíjate, yo la conocí en ese día. Y a los 2 meses yo andaba tan enamorada de ella. Yo andaba locamente enamorada de ella, porque yo sabía que era para mí. Pero ¿sabes qué? Pregúntame si le dije. A ver, ¿qué? Pregúntame. No le dije. ¿Sabes qué? Porque si yo le hubiera dicho, 2 cosas hubiera pasado. Si era mujer desesperada, se hubiera dicho, ¡ay, me quiere! ¡Oh! Y se hubiera emocionado y hubiera querido casarse pronto. Si era mujer de calidad, me hubiera dicho, este loco, apenas tenemos 2 meses de conocernos y ya casi está proponiendo matrimonio. ¿Qué pasó con él? ¿Sí me entiendes? Y yo sabía que era mujer de calidad, entonces no le dije nada. Pero ¿sabes qué? En lugar de decirle, yo le dije todo a Dios. Yo fui a una montaña y escribí una carta a Dios. Y dije, Dios, ¿sabes qué? Yo estoy enamorada locamente de Marisela, pero ¿sabes qué? No le quiero decir nada. Y si no es de ti, quítala de mi vida, porque yo te quiero servir a ti solamente. ¿Amén? Así tiene que ser. Y yo empecé a escribir y terminé con 12 hojas. 12 hojas escribí a Dios. A ver, créeme, estaba enamorado. 12 hojas de valor de enamorado. Yo estaba loca. Bueno, mírala. No, es cierto. Este es lo que está por dentro, ¿no? No es por fuera. Pero ella tiene un corazón igual de linda como tiene su mirada ahí. Así es. Entonces yo dije, es para mí. ¿Sabes qué hice con esa hoja? Se la enseñé. No es cierto. Si se la enseño, le asusto. Lo guardé en un archivo. Y ¿sabes qué? Como 7 meses después de que lo escribí. Un día estamos en la iglesia y entonces nos preguntaron hola Tomás y Marisela, ¿qué son ustedes? Amigos. No te creo que son amigos, no parecen amigos, parecen que es como que algo, ¿no? Entonces llegó Marisela a la casa y dijo, ¿qué somos? Y yo dije, amigos. Dijo, nadie me cree que somos, pues es lo que somos, ¿no? Pero, ¿qué sientes por mí? Oh, ¿quieres saber lo que siento por mí? Ya tenemos como 7 meses y pico de conocernos. ¿Y quieres saber, en serio? Bueno, mañana tenemos una cita. La dejé picada. Mañana tengo una cita, porque en mi archivo estaba la hoja, ¿no? Entonces yo dije, no, sin este archivo no le hablo, ¿no? Entonces saqué la hoja, como 6 meses después. Y la llevé a un lugar ahí, y dije, ¿sabes qué? ¿Quieres saber lo que siento por ti? Mira, este escribí hace 6 meses. Léelo. Fíjate, 6 meses antes, nunca se lo expresé. ¿Por qué? Yo sabía que era mujer de calidad, me iba a rechazar, porque iba adelantando de más. Yo era hombre de calidad, por la gracia de Dios. Y yo no quería adelantar la cosa. ¿Y sabes qué? Lo empecé a leer. Ya sabes, ¿no? Entonces, después al último dijo, ¿de veras? Y yo dije, ¿de veras? Yo siento todo lo que puse ahí. Nada ha cambiado, se ha aumentado. ¿De veras? ¿Y qué dijo? ¿Entonces te casas conmigo? No, tampoco. Come on, no adelantes la cosa. Obviamente, si yo sentía eso por ella, ella sintió lo mismo por mí. Un día nos íbamos a casar. Pero no lo hicimos, porque era mujer de calidad. Entonces, en ese momento, lo guardamos y seguimos adelante con una amistad. Poquito después nos formalizamos en la relación, hablé con sus padres y que podemos andar juntos y toda la cosa. Pero no, y no le pedí su mano hasta unos años después. Ahora, dentro de todo eso se formó una amistad tan preciosa entre Marisela y yo, porque no estaba formado en romanticismo. Y créeme, déjeme decirle, le ruego que me escuchen con todo su corazón. El romanticismo muchas veces, 90% es anti-amistad. ¿Qué? Sí, el romanticismo es anti-amistad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sí, cuando empiezan los sentimientos, se sube el corazón, no, el corazón se empieza a acelerar. ¿Sabes qué? La amistad muchas veces se va por la puerta, estás, yo creo que estoy enamorado, yo creo que es para mí, yo creo, ¿y qué? ¿Dónde está la amistad? ¿Qué amistad? ¿Qué nada? ¿Va a ser mi esposa? ¿Por qué? ¿Tu esposa no quieres que sea tu amiga? Pues, más o menos, pero quiere que sea ella. Yo quiero decir que es mía. Es lo que quiero, que pertenezca. Entonces les digo, por favor, trata siempre de formar una amistad, y una amistad, y más amistad, y más amistad, hasta que un día dicen, somos tan amigos, yo creo que tenemos que tener una amistad que dure para siempre. ¿Amén? Así debe de ser una amistad. A los 2 meses de conocernos, más o menos cuando escribí esta carta, yo también la llevé, era el día del niño. Entonces yo salía de payaso, o sea, sabes que muchas veces en los alcances y todos salen de payaso, pero yo era de los primeros de los capillos del caballo de los horizontes que salen, ya sabes que hoy día es muy popular. Yo era de los primeros, me va Bimbo el payaso, ¿ah? ¿Eh? ¡Y Bimbo! Ya sé, mi cara de payaso y toda la cosa, ¿no? Pero yo salía de payaso, yo sabía hacer los animalitos con los globos. Entonces yo llené mi combi, yo tenía una combi, íbamos a ir a comer, yo llené mi combi de animales. Hice como 30, 40. Entonces era el día del niño, pues tú sabes, ¿no? Entonces ya la recogí de la casa, íbamos a ir a cenar, entonces entró, ¡oh, qué bonitos animalitos! Y vamos al restaurante y he agarrado como 5 de los animalitos para entrar y dije, ¿vas a entrar con eso? ¿No te da pena? No, hombre, no me da pena. Entonces llegó y los puso en la mesa y cenamos a gusto, toda la cosa. Llegamos a la casa, hablamos tan a gusto, llegamos a la casa y dijimos, ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos un siglo para hablar de todo lo que necesitamos hablar. Porque tan a gusto que hablamos por la amistad, no por el romanticismo. El romanticismo es como una ola, como el mar. Sube y baja. Pero la amistad sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces yo dije, necesitamos un siglo. Y dije, sí, es cierto, necesitamos un siglo. Y chocamos las manos en ese momento. Dijimos, ¿sabes que necesitamos un siglo? ¿Y qué crees que dije? Entonces, ¿te casas conmigo? No, dije, ¿te casas conmigo? Yo digo en mis seminarios, muchos han estado en los seminarios, no mencionas la palabra M. No mencionas mucho la palabra M en tus amistades y en tus noviazgos. La palabra M es matrimonio. No lo mencionas mucho porque si desde que se conoce, ay, ¿sabes qué? Yo no sé, yo siento que eres para mí. Yo siento que, ¿sabes qué? De que el matrimonio, ¿qué piensas tú? No, evítelo. Forma amistad, 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 lazos, 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 hasta que hay tantos lazos que están enlazados y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo evitarlo. ¿Qué piensas? ¿Sientes que eres para mí? O yo, si me entiendes, empiezan a expresarlo. Pero después de que se formen los lazos, sin romanticismo, y sabes que vas a tener una relación de calidad. Y eso es lo que yo quería con Marisela Miro Montesoto. Yo lo quería una relación de calidad. Ahora, yo les dije que ella tenía 2 novios. Uno era a los 16 años, uno a los 19 años. Después de que tuvo los novios y salió mal los dos, y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tener novio hasta que yo estoy listo para casarme. Yo la conocí a los 26 años y tenía 7 años sin novio. ¿Sabes qué? Durante este tiempo, ¿qué crees? ¿Está fea? No, no está fea. ¿Cuántos pretendientes crees que tenía? Muchos, sí tenía muchos. Sí tenía como 5. Tenía como cinco pretendientes ahí. Unos eran doctores, otros eran ingenieros, gente de sociedad. Y mi suegra no es cristiana. Y mi suegra se emocionaba. ¡Ay, sí, a lo mejor se casa con ese doctor! Y ya sabes cómo son, ¿no? Estaba todo emocionado. ¿Y sabes qué mi esposa decía a todos ellos? Dice, yo sabes que yo tengo un llamado en mi vida. Yo siento que Dios quiere que yo sea misionero. ¿Y sabes? Misionera. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con un misionero un día. Así decía. ¿Y sabes qué decía este pobre doctor? Yo no creo que nunca va a ser misionero. Ni modo, yo no creo que es para mí. ¿Y sabes con quién se casó Marisela? ¿Con un qué? ¡Con un misionero! ¿Y sabes cómo se llama? Tomás Chucky, para informarle. ¿Sabes qué? Mi esposa esperó 7 años para encontrar su misionero. ¿Y qué crees que no me conoció la primera vez que me conoció? Ay, ya es mi misionero, le voy a capturar, lo voy a... No me trató a pescar. Dejó todo en las manos del Señor. Porque sabía que todo era para la gloria de Dios así. Entonces, ella esperó. Y ella, durante su espera, en los seminarios, siempre les digo, mujeres de calidad y hombres también. Cuando están esperando conocer a la persona, prepárense para su vida. Terminen su escuela. Agarren experiencia. ¿Sabes qué hacía mi esposa? Cuando yo la conocí, estaba estudiando trabajo social para trabajar en las casas de hogar. ¿Sabes qué? Antes de eso estudió secretaria bilingüe. Por eso sabe inglés y sabe mucho de secretaria. ¿Sabes qué más estudió? Estudió contabilidad. ¿Sabes que mi esposa estudió 3 carreras? Estudió contabilidad, secretaria bilingüe, trabajo social. Estaba aprovechando su tiempo en lugar de estar ahí. Ay, pobre de mí, nadie me quiere, no tengo novio. ¿Sabes que si tú estás buscando novio, en lugar de buscar preparar tu vida, estás perdiendo tu tiempo? Déjeme repetirlo. Si estás buscando novio o novia y no estás buscando prepararte en la vida, estás perdiendo tu tiempo. Porque todo el tiempo, ay, me quiero, no me quiero, ay, no, y estás perdiendo tu tiempo. Mi esposa estaba aprovechando su vida. Cuando yo la conocí, fíjate, cuando yo la conocí, recuerdan que mi esposa tenía artritis. Y déjeme contarle algo antes que termine la historia. Mi esposa tenía artritis y a los 2 meses que nos conocimos me dijo, yo tengo una enfermedad de artritis. Ahora, imagínate Marisela, Marisela tenía 15 años cuando le pegó su artritis. Era una mujer típica, jugaba fútbol, andaba en bicicleta, de repente pegó dolores tan fuertes que gritaba en las noches. Ya no puede subir a las bicicletas, ya no puede jugar básquetbol, hasta la fecha no puede jugar deportes, porque sus huesos están pegados, ella no puede mover las muñecas. La ves a mi esposa, se ve normal, y la ves en persona, se ve normal, pero mira, ella no puede, sus pies están fijados, los huesos fusionados, ella tiene que caminar con mucho cuidado. ¿Por qué tenía artritis? Porque apuntó, ataca los huesos. Y sabes que yo conocí a mi esposa y dije, ¿cómo yo como misionero voy a casarme con Marisela si ella tenía artritis? Porque nosotros como misioneros tenemos que estar listos, ir donde quiera que Dios nos llama. Y luchaba y luchaba, hasta un día Dios me enseñó. Dije, miren lo que está haciendo. Cuando yo conocí a mi esposa, estaba estudiando trabajo social en una escuela, el colegio de Ensenada, en Ensenada, y era la mejor estudiante, de los mejores estudiantes de su clase. Ándale, está bien ahí. Después estaba en el DIF, estaba trabajando en el DIF, era de los mejores trabajadores en el DIF, estaba ayudando a muchos casa hogar y mucha gente en necesidad. Está bien eso. A la vez estaba empezando una escuela de invidentes, de ciegos. Hasta la fecha es la única escuela de invidentes en Ensenada, y mi esposa era la fundadora y la que lo empezó. Entonces estaba haciendo todo, y más cuidándome a mí y cuidando a mi suegro. Cuidando a mí quiere decir que me estaba viendo por lo menos unos 3-4 veces a la semana. Estamos saliendo. Y todo eso estaba haciendo. Yo dije, esa es mujer de calidad. Una mujer que está preparada y sabe usar su tiempo y sabe aprovechar su tiempo. Yo dije, ¿sabes qué? No importa si tiene artritis. Si tiene esas cualidades, va a aguantar en la vida. Y fíjate que tenemos 12 años en la casa hogar como encargados. ¿Y sabes quién es el mejor aficionado de mi esposa? ¿Quién es el más grande aficionado? Tomás Chaki. Yo soy el que he hecho más porras a mi esposa, porque mi esposa hace trabajo de 2-3 personas muchas veces en la casa hogar. Porque mi esposa trabaja, es muy trabajadora, trabaja de día y noche. Trabaja de la madrugada hasta en la noche. Mi esposa está trabajando. Y esa es la bendición que tenemos ahí. Y les animo a ustedes, mujeres, sean mujeres de calidad. Decídense hoy, decídete hoy, no mañana. Hoy al final vamos a tener una oración, al final del segundo estudio. Piensa si estás listo a decir, yo quiero ser. Y hombres, sean hombres de calidad, para que un día puedas atraer a una mujer de calidad. Y mujeres, sean mujeres de calidad, para que un día atraes a un hombre de calidad. ¿Y sabes qué? Vas a ser bendecidos y van a vivir, van a casarse y van a vivir para siempre.